El siguiente espacio fue cedido por FM Moreno para el trabajo final de los estudiantes de los talleres de radio dictado en sus estudios.
Hola, muy buenas tardes. Acá estamos con otro nuevo programa de Noticias Sin Límites, nuestro segundo programa. Y bueno, vamos a estar, como siempre, informándolos sobre muchos temas. Y acá estoy con mis compañeros que me acompañan, Ezequiel Cañete, Elvira Farías. Hola, chicos, ¿cómo les va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Bueno, y quien les habla, Belén Vallejos, y también fuera de en la operación del programa nos está ayudando nuestro operador Matías Salomoni y con la ayuda de nuestra compañera también Marianela Caride. Bueno, vamos a estar pasando los teléfonos por si se quieren comunicar, para ver algunos de los temas o participar de algunos de los temas que se van a hablar en este programa de hoy. Así que bueno, Elvira, pasanos los teléfonos, por favor.
Sí, podés comunicarte al teléfono 4666559. Si no, también podés dejarnos mensajitos a través de nuestro Face Noticias Sin Límites.
Bueno, así que bueno, como dijimos antes, vamos a estar hablando de algunos inconvenientes que está habiendo hoy en la actualidad con las clínicas privadas. A ver, qué alguna información que tengan sobre estos temas, chicos.
Sí, mañana se va a realizar un paro y el jueves no se atenderán a los afiliados de las prepagas por problemas con los aumentos en las cuotas.
Y por lo tanto que no van a estar brindando servicio entonces.
No, esta medida afectará a 5 millones de personas, porque el gobierno no autorizó una suba en los en las cuotas de las prepagas y las clínicas dicen que no pueden cubrir todo lo que
los gastos que requiere el hecho del trabajo diario, ¿no? Las clínicas.
Sí, además que el salario mínimo ha aumentado y las clínicas dicen que si aumenta el salario, ¿por qué no aumentan las cuotas?
Claro. ¿Y cómo es el tema? ¿Hay algún tiempo, digamos, establecido hasta que van a estar de paro o es hasta que el gobierno tome la decisión de aumentar y las cuotas y todo eso? ¿Cómo es?
Bueno, en primera medida el paro se va a realizar mañana y el jueves y si no llegan a un acuerdo se va a extender por más días.
Ah, o sea que no hay un tiempo determinado, es sin tiempo límites, digamos.
No, hasta que el gobierno autorice la suba no se va a levantar el paro.
Y bueno, hablando del tema salud, yo te traigo acá una noticia. ¿Sabías que hay tratamiento para silenciar los ronquidos y para solucionar las apneas de sueño?
Ah, mirá qué interesante, ¿cómo sería el tema? Porque hoy en día te digo que hay muchísima gente que sufre de esto, ¿no? De los ronquidos o la apnea de sueño.
No, no solamente la persona, sino que no deja dormir al que le acompaña.
Sí, estoy en muchos casos, así que sería conveniente haber un tratamiento para estas personas, a ver si no roncan tanto.
Bueno, mirá, te voy contando. Tenemos un porcentaje de adultos que ronca ocasionalmente de un 45% y un 25% que lo hace habitualmente, ¿sí? Algunos casos se pueden volver crónicos. Y lo más serio de este trastorno es que los ronquidos alcanzan una intensidad de 80 decibeles, siendo que para dormir tendría que estar cerca de los 30.
Pero, o sea, ¿esto se debe a algún problema de alguna enfermedad o algo así? ¿O es simplemente por...? Porque hay yo he escuchado, ¿no?, por la información que tengo, que supuestamente esto muchas veces se ocasiona por algún tipo de enfermedad o muchas veces las personas que están excedidas de peso sufren este problema de la apnea de sueño, ¿no?
Bueno, sí, eso mismo. Lo que ocasiona los ronquidos es la obesidad, el tabaquismo y el alcoholismo, ¿sí? Bueno, para solucionar eso, se pide hacer una dieta balanceada, nada de tabaco, nada de alcohol. Y bueno, también te digo Y las apneas de sueño. ¿Viste que cuando vos dormís, por ahí quedás un tiempo sin respirar? Bueno, esas son las apneas de sueño, ¿sí?
Sí.
Bueno, y para eso, te digo que también hay tratamiento.
Para las personas que no tienen ningún tipo de enfermedad y lo hacen habitualmente de igual forma, ¿no?
Exactamente. Porque te digo, las apneas de sueño, ¿qué causan? La falta de respiración, ¿sí? A consecuencia de esto, al otro día te levantás con cefaleas, podés tener trastornos del humor.
Sí, sí, y pesadillas muchas veces porque no estás pudiendo consolidar como corresponde el sueño.
Exactamente. Bueno, te digo, tratamiento para la apnea, se usa oxígeno a presión. Es un tratamiento que, bueno, no es muy usado, ¿no? Porque no todas las personas lo toleran, pero se puede solucionar con eso.
O sea, ¿durante las noches o...?
Exactamente. Sí. Es un dispositivo que te colocas y te manda oxígeno a presión para que vos sigas respirando.
Claro. ¿Y sería por un tiempo determinado que vos... ¿hay un inicio y terminación, culminación del tratamiento o es diario, digamos, que lo tenés que usar siempre?
Eso lo ve el profesional que te está asistiendo. Igualmente, para estos estudios y estas soluciones, tenés que hacerte consulta médica, consulta otorrinolaringólogo, ¿sí? Y bueno, y después, en todo caso, se te hace un estudio que se llama polisomnografía, donde ahí ellos te hacen dormir, ¿sí? Y van controlando qué cantidad de apneas tenés.
Ah, sí, he escuchado eso, pero claro, no entendía si realmente era un inicio y culminación del tratamiento o es que lo tenés que usar. Quizás para las personas que tengan algún tipo de enfermedad el cual ocasiona esto, sí lo tengan que usar por un tiempo,
claro,
más excedido,
depende,
digamos.
Depende de los resultados que
vayan dando los estudios.
Exactamente. Y en todo caso, hay una operación que se realiza en la parte otorrino, ¿no? De otorrino. Que no es una operación a alta escala, sino que es una operación transitoria, y lo que se hace es
que algún tipo de estudio más avanzado.
Sí, es una microcirugía. Incluye paladar, glotis y todo lo que tenga que ver el aparato nasofaríngeo.
Ah, bueno, entonces sería, digamos, como que es no es tan... Uno a veces, viste, lo toma como algo mínimo, pero realmente lleva un tratamiento muy muy largo, digamos, para que se solucione realmente. Hasta podría llegar a una operación. No lo sabía, me estoy enterando.
Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora para los roncadores y los que sufren apneas de sueño.
Así que bueno, a poder, meternos un poquito más en el tema y saber que esto se puede solucionar de alguna forma, ¿no? Y bueno, para las personas que tengan algún tipo de enfermedad el cual lo provoque, también. Bueno, siguiendo con algunas de las noticias que veníamos contando con mis compañeros, también, bueno, como contamos en el programa, en todos los programas semanales que tenemos los martes a las 2 de la tarde, vamos a seguir adelantando algunos de las últimas noticias que tenemos sobre el caso Ángeles, ¿no? Bueno, lo último que tenemos es que la Junta Médica dictaminó que Ángeles Rawson murió por asfixia, sofocación y estrangulamiento antes de ingresar a la compactadora de basura entre las 11 y 17 horas del 10 de junio. Y si bien se detectó lesiones compatibles con un ataque sexual, se espera estudios complementarios para confirmarlo. Bueno, a partir de esto, un perito médico de la defensa de Jorge Mangieri sugirió que la menor podría haber tenido prácticas sexuales sadomasoquistas consentidas, y que este y no un, y que fue esto lo que ocasionó, digamos, las lesiones en el aparato reproductor de la misma, y no un ataque sexual como de bien es el que se dice que Mancheri quiso abusar de Ángeles Rawson, ¿no?
Sí, pero hoy en horas de la mañana el abogado de la defensa pidió disculpas por lo que dijo el perito, y la verdad es que se generaron muchas polémicas por lo que dijo, y diciendo que la víctima tenía prácticas sadomasoquistas.
Claro, porque es algo que de alguna forma, primeramente, no se puede confirmar, y bueno, y también, ocasionó muchísimas, muchas, digamos, polémica en todos los medios, por lo que he visto ayer, ¿no? Como que muchas personas estuvieron en desacuerdo con esto que dijo este hombre, que realmente quizás no está informado como corresponde, como para poder opinar una cosa tan, tan grave, ¿no? Bueno, ahora para distendernos un poquito, vamos a ir abriendo el programa con nuestro primer tema. Vamos con un temita de la banda No Te Va a Gustar, que se llama No Tan Lejos, incluido en el disco El Camino Más Largo, lanzado en agosto del 2008.
Una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo, no quiero quedarme sentado. Adentro
Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes. Ahora vamos a estar presentando algunas noticias sobre espectáculo, ¿no? Y qué bueno, que a muchas amas de casa le interesa. Así que vamos a estar contando algunas cosas con mi compañero. Florencia Peña, Reina Rich, Sofía Pachano y otros famosos en los premios Hugo.
Se dieron a conocer los primeros ganadores de los galardones a lo mejor del teatro musical. La ceremonia continuará en el Teatro Astral el 9 de septiembre.
Otros de los grandes sucesos que tuvimos ayer por la noche, para aquellos que siguen a farsantes, ayer terminó con un suspenso gigante, ¿no? Así que bueno, hoy se viene el gran beso esperado, apasionado, entre Facundo Arana y Griselda Siciliani en Farsantes.
Sí, ellos son Alberto y Gabriela en la ficción del 13. Y después de mucho, llegó la demostración de amor.
Sí, de mucho histeriqueo, ¿no? Porque estoy al tanto de la novela, me encanta. Así que después de mucho tiempo de esperar el beso apasionado, se vino, ¿no? Bueno, otra de las noticias que hay es que Jorge Rial dijo no a Mirtha Legrand. Imagínense lo que a una diva le digan que no. Así que habrá estado como muy, muy enojada, ¿no?
Sí, Jorge Rial le dijo que no a la diva de los almuerzos. Y ante su negativa, la diva tuvo que rearmar la mesa de gala de su próximo almuerzo.
Bueno, otra de las noticias que pudimos tener fue el caso que se presentó ayer en el programa de Susana Jiménez. La cual presentó a la historia de Alexis, que lleva 5 meses de embarazo, y de su pareja Karen.
La conductora presentó la historia de Alexis, que lleva 5 meses de embarazo, y de su pareja Karen.
Bueno, a partir de esto lo que podemos decir es que, esta pareja nacieron con aparatos reproductores cambiados, por así decirlo, por eso se llama transexual. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, y... Bueno, al parecer estas personas nacieron con, como dije antes, aparatos reproductores cambiados. Por lo tanto, este hombre tiene figura masculina, pero su aparato reproductor y la mayoría de sus hormonas son masculinas. Por eso está con un embarazo de 5 meses. A partir de esto, explicó en el programa de ayer de Susana Jiménez que no quiere seguir introduciendo hormonas
masculinas
porque tiene miedo de la pérdida del bebé, ¿no? Que puede ocasionar algunos daños a él, así que por el momento las abandonó.
No solo las abandonó, sino que fue, ¿cómo se llama? El señor Alexis, estaba viviendo en Rosario y como no conseguía más las hormonas, por eso fue el tema de que dejó de tomarlas. Entonces fue así como quedó embarazado y dejó de tomarlas.
Bueno, algunas de las otras noticias que tenemos es que Barbie Vélez, hija de Nazarena Vélez, hizo una producción de fotos muy sensual para una revista muy conocida. Así que bueno, ¿qué más puedes ampliarnos sobre esto?
Bueno, la hija de Nazarena se mostró muy seductora en una nueva campaña de ropa que saldrá en los próximos meses.
Bueno, algunas información también internacionales de uno de los artistas fue que ahora Katy Perry se luqueó los dientes.
Sí, la morocha se sumó a la tendencia de colocarse joyas en la boca. Algo bastante doloroso, afirmaron los odontólogos, que dicen que la inserción de joyas es bastante delicada porque puede dañar los dientes.
Bueno, también podemos decir que una de las otras famosas que también tuvo esta idea de hacerse lo mismo fue Madonna.
Sí, así es. Madonna se puso joyas en los dientes hace un tiempo ya.
match the tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways.
Bueno, a ver, nos pusimos un poquito románticos. Y, a ver, Marianela, ¿nos puedes decir qué tema estábamos escuchando?
Bueno, estábamos escuchando el tema Crazy de Aerosmith del álbum Get a Grip. Esta banda estadounidense de hard rock se formó en 1970 en Boston, Massachusetts. Les cuento que Aerosmith regresa a la Argentina para dar un recital en Buenos Aires. Steven Taylor, Joe Perry y compañía se presentarán el 12 de octubre en el Personal Fest. Los días 23 y 30 de septiembre, Charly García llega al Teatro Colón para ofrecer dos recitales. El reconocido artista presentará su obra Líneas Paralelas, Artificio Imposible, acompañado por su banda The Prostitution y por una orquesta sinfónica dirigida por él mismo.
Bueno, ahora para despedirnos de este bloque musical, vamos a ir con un temita del cual mi compañera Marianela nos estuvo contando, de Charly García, Demoliendo Hoteles. Así que vamos con ese temita del CD también, Demoliendo Hoteles, de Charly García. Bueno, estábamos escuchando este temita de Charly García, Demoliendo Hoteles. Así que bueno, también le vamos a estar, hace un día muy fresco, así que los que salgan ahora, abríguense bien. Está haciendo 12 grados y hay una humedad del 49%. Bueno, vamos a retomar pasando los teléfonos de línea al cual se pueden estar comunicando o también al Facebook que tenemos Noticias Sin Límites. Bueno, el teléfono es 0237-466-6559. Bueno, seguimos escuchando el temita.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Estudiar radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17.
Noticias sin límite.
Hijos e hijas del oeste.
Graffiti suburbano.
Jueves, de 14 a 16.
Desacatados.
Cara o cruz.
Desde el martes 20 de agosto y durante 4 semanas.
Vigencia y proyecciones de la lucha revolucionaria a 41 años de la masacre de los héroes de Trelew. Viernes 30 de agosto, 18 horas. Exponen Eduardo Suárez, Mesa Nacional, Convocatoria para la Liberación Nacional y Social. Ana Gorria, Secretaria de Derechos Humanos del Movimiento de Portuarios y Estibadores de Pie. Te esperamos en Ate Moreno, Piovano 3165.
Basta ya que el yanqui mate. Basta ya, basta ya, basta ya.
¿Qué es eso?
Me dieron este volante en la plaza.
¿De qué es?
Un festival que se llama Jóvenes en Primer Plano.
A ver. El 3 y el 4 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal y en la Plaza Mariano Moreno hay una proyección de cortos y una muestra fotográfica.
Y el 5 de octubre en el Cine Hoyts, la premiación y el gran cierre.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu... Hermano, enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Bueno, acá volvimos de una tanda que tuvimos muy cortita y bueno, les comento que en unos minutitos nada más vamos a estar con una entrevista a una señora llamada Mónica Betancourt, que nos va a estar informando sobre ella ocupa un rango importante en una asociación que recibe diferentes donaciones para poder llevar hacia un lugar que se encuentra en el Chaco, que recibe donaciones para una comunidad indígena llamada Cuom. Así que bueno, en instante nada más vamos a tener la comunicación. Bueno, a partir de esto les vamos a estar informando también un poquito de sobre esta tribu, ¿no? Que para que ustedes vayan conociendo y cuando escuchen la entrevista tengan alguna idea de qué se trata. Bueno, los Qom son una de las tantas tribus que poblaron nuestra zona antes de la colonización. Sin embargo, en los últimos años sufrieron muchos ataques en su estilo de vida y en su territorio. Bueno, también vamos a comentarles que, bueno, a partir de esto hay muchas problemáticas hoy en día con esta comunidad, ¿no? Ya que muchas veces se le niega el derecho a la educación normal, a un sistema de salud, a un plan de vivienda. En fin, por parte podríamos decir que tienen una vida un poco indigna, ¿no? También son víctimas de brutalidad policial y un gobierno que, según ellos, está ausente, ya no que no tienen ningún lugar, como dijimos, para recurrir en los momentos que no estén pasando por una buena salud y demás. Así que, bueno, ahora nomás vamos a estar con Mónica Betancourt, que ya está en línea para comunicarnos con ella y hacerle un par de preguntitas para poder ahondar más en el tema y conocer un poquito más. Hola.
Hola.
Hola, sí. Muy buenas tardes.
Sí. Hola, buenas tardes. Soy Mónica Betancourt de la agrupación Juntos por una Vida Mejor.
Bueno, hola, mira, nosotros simplemente te queríamos hacer un par de preguntitas para poder conocer y ahondar un poquito más sobre este tema que nos interesa, ¿no? Así que, bueno, como para iniciar, quisiéramos que nos cuentes cómo es esto de la fundación, cómo fueron los inicios, cómo fue que vos te incorporaste a esta fundación, ¿no?
Bárbaro, mira, te cuento. Somos una asociación civil sin fines de lucro. No llegamos a hacer una fundación, nos quedamos en el camino porque para hacer una fundación hay que tener mucho dinero. A partir del año 2010, un grupo de amigas vimos unos videos de la comunidad de origen y vimos en ese video las necesidades, la falta de agua, de alimento y, en consecuencia, de sanidad, salud pública, todo lo que les hace falta a esta comunidad Wichí.
Claro, y por ver esta problemática también les surgió la necesidad de poder ayudar, ¿no?
Claro, entonces, bueno, nos organizamos primero entre amigos, juntamos alimentos y contratamos un camión y partimos para el Monte Salteño. Esta comunidad se encuentra a 160 kilómetros de Tartagal. Hay que hacer aproximadamente 110 kilómetros de camino de tierra para llegar. Uh-huh. Cuando llegamos, la idea que teníamos nos superó la necesidad. Era mucho mayor a lo que nosotros creíamos que nos íbamos a encontrar. Existía la falta del agua, eso era fundamental.
Claro, algo tan tan básico.
Claro, ellos tomaban agua de una represa, pero no tomaban los animales. Gracias al esfuerzo de mucha gente, y desde ese momento hasta septiembre del año pasado, ya se va a cumplir un año, logramos hacer el pozo de agua, que se tuvo que hacer un pozo de 182 metros. A partir de ese momento ellos comenzaron a tener agua potable. En consecuencia viene la limpieza, la higiene personal, el construir los ladrillos de adobe para sus casas, porque todo lo que uno no se da cuenta y lleva agua, eso no lo podían utilizar.
Y claro, porque lo utilizamos para todo, para diferentes recursos.
Uno, hasta que no tiene la carencia del agua, no se da cuenta de la necesidad. Entonces decían, ¿por qué sus casas están hechas de ramas y no de adobe? Y era porque el adobe lleva mucha agua y ellos no podían utilizar el agua de la represa, siendo que es una zona que llueve 3 meses al año y los demás meses, los 9 meses restantes, es de sequía.
Claro.
Y en consecuencia no podían quedarse sin agua, ni para eso ni para los animales. Bueno, así que desde que tienen el agua fue una salir a un campo muy grande para la comunidad, muy grande. Esta comunidad se llama Pozo El Bravo. Alrededor de ellas hay otras comunidades que están en la misma situación, pero gracias a Dios, como el Estado construyó escuelas, junto con la escuela se construyó el molino y tienen agua. Pero Pozo El Bravo no lo tenía, ahora hace un año sí. El año pasado, lo último que nosotros logramos, tenemos el orgullo de decir que logramos con todo esfuerzo hacer, es que construimos una salita de primeros auxilios. El 1 de agosto del año pasado, estando ya en la comunidad, vivimos el nacimiento de una bebé. Esta bebé, a los poquitos días, ha sufrido una infección en la piel. una enfermedad que si hubiese estado la madre entregada, la niña no tenía por qué haber fallecido, o sea,
no sucedería,
no,
digamos.
Suceder.
Claro.
Entonces nos propusimos construir una salita de primeros auxilios. Bueno, todo un año nos costó ese esfuerzo y este primero de agosto, el último viaje que nosotros hicimos con la agrupación, logramos inaugurarla a la salita. Y sí, ahora lo que está en trámite, que esperemos que cumplan las promesas, que en un máximo de 2 meses van a tener un agente sanitario estable en la salita.
Y por los que nos contaste,
lleva el nombre de Raquel, que es de la bebé que falleció, y en honor a ella le pusimos ese nombre.
Mónica, sí, nos contaste que está necesitando insumos para la enfermería.
Sí, eso es lo que nos está haciendo falta ahora. Todo lo que sea, por ejemplo, camillas, medicamentos, eso estamos cubiertos. Ajá. Pero estamos necesitando el instrumental básico de una enfermería.
Sí.
Pinzas, no sé cómo se llaman, digamos, pero viste la cajita típica de una enfermera.
Vendría a ser la cajita quirúrgica que tiene eso la enfermera.
Claro, eso es lo que estamos necesitando. Gracias a Dios estamos bastante completos de lo que es medicamento.
Ajá.
Y no estamos pidiendo ahora porque dice que los medicamentos tienen un vencimiento y no queremos dejarlos vencer.
Sí.
Todos los que llevamos en el viaje de julio fueron repartidos en el hospital que está más cercano de Santa Victoria Este y quedaron cierta cantidad de insumos ahí en la salita.
Mónica,
y bueno, lo que estamos necesitando es instrumental. Dice, las bandejitas para hacer lavajes de oído, para las pinzas para limpiar, para extraer las espinas, porque ellos viven en un lugar donde hay muchas espinas y es una problemática. Los chicos están con espinas clavadas muy internas porque se cortan y se le hacen abscesos. Y bueno, para eso digamos, se está necesitando.
Sí,
tenemos hasta ahora la promesa de una donación de una esterilizadora.
Ajá.
Así que estamos recontentos. Esperemos que se cumpla, pero como siempre seguro se va a cumplir.
Bueno.
Estamos pensando en eso, y por cosas nos estamos ahora abocados, nos pidió un maestro de la escuela que necesita acercar la escuela. Porque los animales invaden la escuela.
Sí, o sea, ¿qué están necesitando?
Los perros, las gallinas, los chanchos, todo lo que anda suelto invaden la escuela.
Sí.
Entonces se necesita acercar la escuela.
Bueno, ¿y qué están necesitando?
¿Hola?
Sí. ¿Qué es básicamente lo que están necesitando?
Estamos necesitando alambre para alambrar. No importa la cantidad, porque nosotros siempre decimos que la suma es lo que hace todo lo que nosotros podemos llevar. Puede llegar a haber unas empresas que nos donen cantidad de alambre, pero puede llegar a haber un grupo de familias que se juntan, como ha sucedido, y donan o el dinero, el cual siempre está todo controlado y entregado boleta, o un alambre para que nosotros lo pasemos, un rollo de alambre para que nosotros lo pasemos a retirarlo.
¿Y nos podés pasar un
500 metros de alambre? Sí.
¿Nos podés pasar algún teléfono como para que la gente se comunique?
Sí,
si quieren donar.
El teléfono mío es el que se comunicar acá en Buenos Aires. Es 1160-08-5966.
Sí, ¿lo repetís?
1160-08-5966.
Bueno, así que, bueno, están sabiendo si alguien quiere colaborar, hacer alguna
también
donación.
Pueden entrar a la página de Facebook, que es Juntos por una Vida Mejor.
Bueno,
y
bueno,
ahí van,
Mónica,
a ver fotos de todo lo que se hizo, todo está documentado.
Bueno, Mónica, para ir finalizando la entrevista, nos interesaría saber cada cuántos ustedes viajan hasta este lugar y también quiénes son las personas que los ayudan para conseguir y recolectar diferentes cosas que necesitan, ¿no?
Mira, los miembros de la agrupación somos varios que estamos distribuidos en todo el país. Está, por ejemplo, Miriam, Analía, Carlos, están en Rosario, Adriana y Claudio en Córdoba, que te hablo como los centrales, ¿no? Como las sedes nuestras. Yo estoy en Buenos Aires, también tenemos en Tucumán, que es Claudia en Tucumán. En Mendoza tenemos a Miriam también, Miriam Trade, otra señora. Esas son las que se organizan en sus zonas de trabajo, en sus barrios, y la gente dona. aunque uno lo crea, la gente dona y dona de corazón. Y una de las cosas que nosotros demostramos a esa gente que dona es que todo llega. Primero porque no lo mandamos nosotros, lo llevamos nosotros mismos. Y todo es fotografiado. Nosotros le pedimos a la gente cuando lo está donando que lo fotografíe y lo suba a internet.
Y tiene
cuando
nos
llega
face, ¿no?
A nosotros es fotografiado, y cuando llega a Salta es fotografiado. Entonces, esa es nuestra bandera de mostrar que todo lo que se dona llega y que además lo llevamos nosotros. No hay ningún intermediario en todo esto.
Claro.
Es la gente común
que tiene ganas de ayudar.
Sí, es gente particular. Nosotros vamos a donde ellos nos pidan que vayamos a recoger las cosas, siempre quedamos en contacto, siempre se abre una puerta cada vez que hay una persona que nos llama o que nos dicen tengo. Por ejemplo, a mí me han donado un rollo de alambre de púa, ¿no? Entonces yo fui a buscar y ese alambre de púa se mostró cómo llegó, se mostró puesto alrededor del cerco de la salita. Y esa persona vio que su donación llegó y que sirvió.
Bueno, Mónica, estamos muy agradecidos por el momento que nos brindó para poder conocer un poquito más esta cuestión de las ayudas que ustedes brindan. Así que bueno, vamos a estar pasando el teléfono nuevamente por si hay algún interesado en colaborar. Así que muchas gracias, Mónica, por estos.
Somos nosotros.
Bueno,
muchísimas gracias, Mónica.
Que les vaya muy bien. Gracias.
Gracias, hasta luego, Mónica. Hasta luego.
En tu viejo brazo. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede.
Bueno, acá volvimos luego de la entrevista y estábamos escuchando un tema de Calle 13 que justamente habla de los indígenas de Latinoamérica, ¿no? Que guarda relación con la entrevista que tuvimos hace unos minutos nada más, con una persona que ayuda a una fundación indígena que está en situación muy deplorable, por así decirlo.
Y bueno, vamos a repetir otra vez el teléfono para los que quieran hacer donaciones. Tienen que comunicarse al 11 60 08 59 66.
Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco.
Bueno, a partir de las noticias que tuvimos también, una de las noticias que fue un suceso de la semana pasada, jueves, que fue el asesinato a balazos en un robo de un supermercado de Juan Carlos Savini, por lo cual ocasionó que su familia salieran a protestar a las calles de Moreno el día viernes por la tarde, aproximadamente a las 12:30, 1 del mediodía. Así que bueno, estaban protestando justamente por el pedido de seguridad, por este caso y por otros más, ¿no? Así que bueno, vamos a ir con un audio ahora que pudimos hacer una entrevista a justamente la hermana de Carlos Savini.
¿Nos decís que la razón de esta marcha que se está haciendo es por la muerte de mi hermano, Juan Carlos Savini? Él era seguridad del día acá en la calle Bartolomé Mitre. Y bueno, estamos pidiendo seguridad para todos en general.
¿Hace cuánto fue?
Hace un mes y medio.
¿Un mes y medio? ¿Hasta ahora no tienen respuesta de nada?
No, nada. Así que por eso es esta marcha.
¿No tienen respuesta de nada? ¿Nadie lo...?
No, están investigando. Y bueno, de la única forma que nosotros podemos dar a conocer esto es saliendo así a la calle. Nosotros sabemos que entorpecemos todo, pero bueno, es la única forma para que nos escuchen y se nos presten atención. Así que si no llegamos a saber nada de ahora con esta marcha, no vamos a volver a hacer otra.
Bueno, acá estábamos escuchando a la hermana de Juan Carlos Savini, que fue una de las protagonistas de la protesta por la muerte de su hermano, ¿no? Y no pedía seguridad simplemente porque ella fue una de las que sufrió este suceso, sino que también en pedido de seguridad para toda la sociedad, ¿no?
Y sino también respuesta a lo que pasó con su hermano, porque la marcha en sí era para pedir respuestas a lo que pasó, porque hasta ahora no tienen nada.
O sea, no hay ningún informe de qué pudo haber sucedido esa tarde.
No, a causa de eso es la marcha. Y dijeron que si no volvían a tener respuesta, la iban a volver a repetir.
Sí, estaban pidiendo respuesta a las autoridades policiales que no encontraban al asesino, y también estaban reclamando por otros casos de inseguridad que hay en Moreno y en todo el conurbano bonaerense.
Bueno, para cerrar este programa que, bueno, tuvimos algunas informaciones para brindarles, así que bueno, nos vamos a estar encontrando el próximo martes a las 2 de la tarde, como siempre, en un nuevo programa de Noticias Sin Límites. Así que bueno, compañeros, hasta el próximo martes.
Nos vemos hasta el próximo martes.
Nos vemos hasta el martes.
Hasta luego. Bueno, acá los dejamos con un temita de Gustavo Cerati, Persiana Americana. Hasta la próxima.